Esta es la edición de abril de la revista National Geographic. Soy una voluntaria de Chris Radio, Carmen Neal. En el aniversario 50 del Día de la Tierra, nos preguntamos dónde estaremos en el 2070. Guía del optimista. Las razones detrás de la renovación. La vida será diferente y más cálida en 2070. Aún así encontraremos formas de limitar las emisiones de carbono. Por Emma Maris. El cabello café de mi madre es largo y está peinado de raya en medio. Ella cose unas vainas de eucalipto en un vestido hecho de tela de cortina verde pálido y ríe con sus amigas. Tiene 19 años. Es febrero de 1970. Unos cuantos meses antes del primer día de la Tierra, y los estudiantes de la Universidad Estatal San José en California hacen una feria de supervivencia en la que planean enterrar un Ford Maverick amarillo nuevo. El Maverick y todos los motores de combustión serán declarados muertos porque vomitan los contaminantes que han ayudado a crear un smog nauseabundo que envuelve San José y otras ciudades del mundo. El Maverick, escribió Paul Avery del San Francisco Chronicle, fue empujado por el centro de San José en un desfile encabezado por tres ministros, la banda de la escuela y un grupo de atractivas estudiantes envueltas en velos verdes. Mi madre recuerda bien esos velos 50 años después. Los estudiantes de ese entonces se preocupaban por el agua sucia y la sobrepoblación, así como por el aire contaminado. Pero mi madre era optimista. Suponía que los seres humanos daríamos un paso al frente cuando fuera necesario, me dijo. Y hasta cierto punto lo hicimos. Los autos en Estados Unidos son 99% más limpios que entonces, gracias a las leyes contra la contaminación. No heredé el cabello café de mi madre ni su habilidad para coser. A los 41 todavía le llevo mi ropa para que la arregle, pero tengo su optimismo y en estos días hay nuevos motivos para dar un paso al frente. Después de 15 años de reportar sobre el medio ambiente para publicaciones científicas y de divulgación y para un libro sobre el futuro de la conservación, a menudo todavía me siento abrumada por la red de problemas que enfrentamos: cambio climático, poblaciones decrecientes de plantas y animales silvestres, injusticia ambiental extendida. ¿Son más difíciles de arreglar que el smog? ¿Qué me da esperanza? Tenemos el conocimiento y la tecnología que necesitamos para alimentar a una población más grande, proveer energía para todos, empezar a revertir el cambio climático y prevenir la mayoría de las extinciones. El deseo público de acción está en el aire y estalla en las calles. En septiembre pasado, cerca de 6 millones de personas en todo el mundo se declararon en huelga climática. Creo que construiremos un buen 2070. No se parecerá a 2020 o a 1970. No podemos deshacer lo que ya está hecho ni retroceder en el tiempo. El cambio ecológico, económico, social es inevitable. Una parte será trágica. Perderemos cosas que amamos, especies, lugares, relaciones con el mundo no humano que han durado milenios. Algunos cambios serán difíciles de predecir. Los ecosistemas se redistribuirán y las especies evolucionarán. Nosotros también cambiaremos. Muchos aprenderemos a vernos de manera diferente, como una especie entre muchas, parte de la naturaleza, no en oposición a ella. Predigo que voltearemos a ver el fin del siglo XX y el principio del XXI como una transición dolorosa, turbulenta, en la que la humanidad aprendió a prosperar gracias a relaciones ecológicas positivas, mutuas y con las especies que nos rodean. Nuestro mayor reto compartido es el cambio climático. Si parece abrumador, es en parte porque nosotros, como individuos, no podemos pararlo. Incluso si fuéramos consumidores verdes perfectos, nos rehusáramos a todos a tomar vuelos, reutilizáramos las bolsas de las compras, nos hiciéramos veganos, estamos atrapados en un sistema que hace imposible dejar de contribuir al problema. Para vivir se necesita comer, y al trabajo mantenerse lo suficientemente cálido en invierno y fresco en verano para trabajar y dormir. Por ahora, en la mayoría de los lugares resulta imposible hacer estas cosas sin emitir carbono. Pero el cambio puede ocurrir más rápido de lo que muchos podrían apreciar. En muchos lugares, los automóviles reemplazaron a los caballos en 15 años. Durante miles de años sobrevivimos sin plástico y después, en unas cuantas décadas, ya estaba en todas partes. A lo largo de la historia, hemos sido al mismo tiempo inventores ingeniosos y rápidos para adoptar tecnologías nuevas. Con voluntad popular y las políticas correctas, no tendremos problemas para crear fuentes de energía nuevas e infraestructura de transporte, bienes hechos sin toxinas o emisiones de dióxido de carbono, sustitutos de plástico biodegradables. Como individuos, es mucho más efectivo emplear nuestra energía en exigir esas políticas, las cuales harán que ser verde sea un cambio más barato y fácil que comprar las opciones ecológicas disponibles en un nicho de mercado hoy día. Cada vez más veo que las personas se dan cuenta de esto y eso también me da esperanza. No podemos resolver la crisis climática siendo buenos consumidores, pero en definitiva podemos mejorar mucho las cosas al ser buenos ciudadanos. Una cuarta parte de las emisiones proviene de la electricidad y la generación de calor. Por fortuna, con voluntad política, estas emisiones también son las más sencillas de eliminar. Fácilmente podríamos reducirlas a la mitad en 10 años, explica Jonathan Foley, director ejecutivo del proyecto Drawdown, que realiza análisis sobre el costo-beneficio de las soluciones frente al cambio climático. Las energías solar y eólica están lo suficientemente maduras como para implementarse a escala masiva y las baterías para almacenar energía, tanto de manera central como de casa en casa, mejoran y se abaratan. Mientras tanto, las compañías de carbón se van a la quiebra. La agricultura, la silvicultura y el uso de la tierra son más problemáticos, pues producen otra cuarta parte de nuestras emisiones, sobre todo de óxido nitroso proveniente del abono o del fertilizante sintético, metano producido por el ganado y CO2 de la quema de combustibles o campos. Para 2070, quizás sean más de 10,000 millones de personas a las que haya que alimentar. ¿Cómo reducir nuestra huella climática y agrícola y aún así producir las calorías suficientes para sobrevivir? Una solución es dejar de subsidiar la producción de carne y alentar más un cambio social hacia alimentos a base de plantas. La carne de res, en particular, consume la mayoría de la tierra y el agua. Para obtener un kilogramo de carne, hay que darle de comer al animal unos 6 kilogramos de plantas. Por suerte hay esperanza. Con alternativas nuevas y con sabor a la carne, como la Imposible Burger, hamburguesa imposible, o la Beyond Meat, más allá de la carne. No imagino que todo el mundo se vuelva vegano en 2070, pero la mayoría de la gente comerá mucha menos carne que hoy y tal vez no la extrañará. ¿Y qué hay de las granjas en sí mismas? Los ambientalistas tienden a caer en dos campos. Uno dice que la agricultura debe intensificarse con el uso de robots, organismos modificados genéticamente y macrodatos, de manera que se produzca una cantidad astronómica de comida con una nueva huella ecológica mínima. El otro indica que la agricultura debe volverse más natural, mezclar cosechas y reducir el uso de sustancias tóxicas al tiempo que deja los bordes de los campos como hábitats para la vida silvestre. Después de años de informar sobre esto, me pregunto, ¿por qué no podemos hacer las dos cosas? Podemos tener algunos huertos verticales urbanos en rascacielos que funcionen con energía renovable. También podemos tener cultivos grandes al aire libre de alta producción y alta tecnología, amigables con la vida silvestre y que almacenen activamente el carbono en sus suelos. El resto de nuestras emisiones de dióxido de carbono proviene de la industria, el transporte y los edificios. Estos son los que le quitan el sueño a Foley. ¿Cómo vamos a actualizar miles de millones de edificios y sustituir los hornos de agua, de gas y petróleo? ¿Cómo vamos a sacar 1.500 millones de automóviles de las calles? No podemos contar con estudiantes hippies que los entierren a todos. La única opción real es que los gobiernos dirijan el cambio con reglas e incentivos fiscales. Hoy día, la mitad de los autos nuevos registrados en Noruega son eléctricos, en parte porque el gobierno los exenta de impuestos de venta, lo que los hace tan baratos como los autos de gasolina, cuya venta quedará prohibida en 2025. La primavera pasada, en la ciudad de Nueva York, el ayuntamiento adoptó una ley que exigirá que los edificios de tamaño medio y grandes reduzcan sus emisiones de carbono más de una cuarta parte para 2030. Llevar a un país entero como Estados Unidos al uso de edificios eficientes, tránsito masivo fácil y autos eléctricos no será barato, pero mantengamos los gastos en perspectiva. El dinero del que hablamos no es más de lo que se ha usado para el rescate bancario, anuncia Foley, en referencia a la respuesta federal ante la crisis financiera de 2008. Para combatir el cambio climático, incluso si redujéramos las emisiones globales a casi cero, todavía necesitaríamos invertir en métodos para remover algunos gases de efecto invernadero que ya están en la atmósfera. Las tecnologías para lograrlo son promisorias, pero la mayoría está en pañales, salvo por los árboles que, por lo menos en el corto plazo, son buenos para absorber el dióxido de carbono. Además, presentan otra ventaja. Crean bosques donde el liquen crece, los lagartos duermen y los monos gritan aquí y allá mientras se sacian de higos. He pasado tiempo en bosques como estos y la escueta palabra biodiversidad no logra transmitir todo su valor. Quizá haya escuchado que estamos en la sexta extinción masiva. Esta aseveración se pasa de una elevada tasa de extinción, no en las pérdidas totales hasta la fecha. Menos de 900 extinciones documentadas han ocurrido desde el siglo XVI, en definitiva demasiadas, y tal vez sea una extinción muy baja. Sin embargo, dado que los científicos han evaluado más de 100.000 especies hasta el momento, difícilmente podríamos llamarlas una extinción masiva, pues los paleontólogos la definen como un periodo en el que al menos 3/4 partes de todas las especies se extinguen. Investigaciones nuevas sugieren que la mayoría de las especies se pueden salvar y la vida silvestre se puede restaurar en abundancia con una combinación de más parques y zonas protegidas, la restauración de algunos ecosistemas y la reducción de la tierra de cultivo. Actualmente la agricultura utiliza 1/3 de la tierra del planeta, pero si redujéramos a la mitad el consumo de carne y el desperdicio de comida, incrementáramos la producción de las cosechas y comerciáramos de manera más eficiente la comida, prevén los investigadores, podríamos cultivar toda la comida que necesitamos en menos tierra. Eso crearía más espacio para otras especies. El naturalista E. O. Wilson y otros exigen un enfoque de media tierra, en el que la mitad del planeta esté reservada para la mitad silvestre y donde la actividad humana sea cuidadosamente limitada. Los grandes parques son maravillosos y necesarios para algunas especies, pero el esfuerzo corre el riesgo de desplazar a muchas personas. Por supuesto que son necesarios, y tal vez necesitemos 20% o más, dice Georgina Mays, experta en biodiversidad en la Universidad la University College de Londres. También debemos tener gente que viva con y entre la vida silvestre. En su visión del futuro, las personas y otras especies comparten el espacio casi en todas partes. Soy una persona de toda la Tierra, no solo de la mitad, explica. Creo que un pensamiento híbrido como ese será la norma en 2070. Los lugares silvestres todavía existirán y la gente aún se enamorará de ellos, pero podrían lucir muy diferentes de cómo se ven hoy. A medida que las especies se mueven en respuesta al cambio climático, tratar de evitar que los ecosistemas cambien será imposible y en algunos lugares contraproducente. En vez de eso, nos enfocaremos en asegurar que el planeta conserve poblaciones robustas de la mayoría de las especies. La idea purista de que todas las especies pueden clasificarse en nativas o invasivas se eliminará. De todos modos, nunca tuvo mucho sentido. Los ecosistemas siempre están en flujo y la mayoría ha sido influida por los humanos durante miles de años. El manejo no consistiría solo en no meter las manos en Nueva Zelanda y otras islas donde las especies no nativas son la principal amenaza para los locales. Podríamos usar trampas compasivas o ingeniería genética para retirar a los recién llegados. En otros lugares, las especies amenazadas necesitarán ayuda para adaptarse. Quizá un aventón hacia hábitats nuevos que no sean tan cálidos. Se requerirá una administración intensiva a corto plazo para muchas especies. Para 2070, grandes extensiones de tierra serán administradas por grupos indígenas a medida que su soberanía sea finalmente tomada en serio. Eso beneficiaría la vida silvestre, pues resulta que las tierras administradas por indígenas tienen en promedio más especies que los parques nacionales. En algunos casos, los métodos tradicionales y perfeccionados a lo largo de milenios podrían revivir esos que crearon los paisajes bellos y prósperos que los colonizadores encontraron en sus primeras invasiones y que consideraron equivocadamente como naturaleza salvaje. Durante muchos años me concentré en la ciencia de la extinción y del cambio climático y busqué soluciones tecnológicas y políticas como paneles solares o más parques. Mientras tanto, en mi vida privada, luché por la justicia para los pobres y oprimidos. Tardé mucho en conectar esas batallas, en darme cuenta de que fuerzas como el colonialismo y el racismo son parte de la crisis climática y necesitan atenderse como parte de la solución. Aquellos que se benefician más de los combustibles fósiles no pueden ser los que más sufren por su uso. Las plantas de energía y sus emanaciones tóxicas, por ejemplo, se encuentran de manera desproporcionada en vecindarios pobres donde la población no es rica ni blanca. La inequidad cruza fronteras. Un análisis sugiere que la brecha del PIB entre los países más ricos y los más pobres ya es 25% mayor de lo que sería sin el cambio climático, en gran parte debido a que el incremento de las temperaturas en los países tropicales reduce la productividad agrícola. Tormentas, sequías e inundaciones más largas ya lastiman a los más pobres del mundo. La verdadera justicia climática haría a la Tierra más resiliente e incluso ayudaría a la humanidad a curarse del dolor y trauma históricos. De alguna manera, el cambio climático es una oportunidad para que salgamos adelante y crezcamos como especie. Hay una nueva costurera en mi familia. A mi hija de 10 años le encanta coser. Me gusta imaginar la vida que tendrá cuando cumpla 60. Lo primero que nota cuando despierta en su departamento citadino de 2070 es el canto de los pájaros, un escandaloso coro al amanecer, un reloj despertador sinfónico multiespecie. Es fácil oírlo porque no hay ruido de tránsito. Es fácil oírlo Ella enciende la luz alimentada por las celdas solares que cubren casi todos los techos de la ciudad. Su edificio está construido con bloques drawdown, hechos de dióxido de carbono capturado de la atmósfera. Se levanta, toma un poco de café. No tiene que buscar café de comercio justo o amigable con las aves, porque todo lo que hay en la tienda cumple estos requisitos. Aborda un tren de cero emisiones que se detiene automáticamente por 2 minutos porque las cámaras inferiores detectan una familia de zorros que se acercan a las vías. El cielo es azul brillante, sin que lo opaque el smog, aunque un poco más cálido que en 1970. A la distancia puede ver girar elegantes molinos de viento. Mi hija recibe un mensaje. La invitan a una fiesta para celebrar el centésimo día de la Tierra. Una fiesta, no una protesta. Ya no hay políticos reticentes que convencer. No hay autos de gasolina que enterrar. Hay música y baile. 6 variedades de tacos sin carne y epa nopal importado del pueblo de Cumeyaay, cerca de San Diego. A medida que camina por la calle, se detiene y recoge media docena de vainas de eucalipto. Recuerda vagamente que a principios del siglo XXI alguna vez se habló de cortarlos todos porque no eran una especie nativa de América. Al sostenerlas en su mano, decide coserlas alrededor del cuello del vestido que usará en la fiesta. Otro mensaje. Soy yo. Tengo 91 años y también quiero ir a la fiesta. Día de la Tierra 2070. La ruta hacia 2070. Por Craig Welch. Fotografías de David Gutenfelder. Un recorrido en vehículos eléctricos por Estados Unidos desvela nuevas ideas que podrían energizar nuestro viaje hacia un futuro sostenible. En una rambla a orillas del Pacífico, entre cabinas fotográficas, puestos de pretzels y un hombre que moldea bustos en plastilina para los turistas, una rueda de la fortuna gira con la electricidad que obtiene del sol. A unos 100 metros de allí, un letrero señala el final de la célebre Ruta 66. La energía verde colisiona con la historia automotriz en el embarcadero de Santa Mónica, el sitio perfecto para iniciar un viaje por carretera en autos eléctricos. Una de las primeras autopistas de Estados Unidos que permanece abierta durante todo el año, la Ruta 66, se origina en la ciudad de Chicago. Y desde la década de los 30 hasta que las interestatales la volvieron obsoleta, condujo a millones de migrantes del medio oeste estadounidense por paradores y tiendas de chucherías hasta las luminosas costas de California, lo que contribuyó a transformar ese estado de un paraíso rural a una colección de extensas urbes. Mientras esto ocurría, la Ruta 66 se convirtió en símbolo de muchas cosas: el poder transformador de los automóviles, la libertad de los caminos abiertos y la mágica combinación de ambos en un viaje por carretera. Hambrientos de cultura y tradiciones locales, muchos viajeros modernos recorren sus 3.600 kilómetros solo para hacer fila en una cabaña de madera del embarcadero de Santa Mónica y recibir sus certificados de viaje. El muelle es también un lugar muy propicio para reflexionar sobre el mundo que hemos creado, en gran medida, debido a nuestro romance con el motor de combustión interna. Al oriente de Santa Mónica se alza Los Ángeles, cuyos 7 millones de adictos a la gasolina emiten más dióxido de carbono que una docena de estados en conjunto. Al sur yace Venice Beach, ciudad que en la década de los 40 estuvo abarrotada de torres petroleras y en la que en años recientes lobos marinos famélicos emergieron del mar, Víctimas de las aguas que ha calentado el cambio climático. Al oeste y el norte se extienden las altas colinas de Malibú, donde en noviembre de 2018 se desató un incendio como resultado de años de sequías y de temperaturas cada vez más altas. Los vientos de Santa Ana extendieron el fuego con tanta rapidez que alcanzaron la costa en un día, recuerda Dean Kubani, un caluroso día del otoño pasado, mientras conversábamos al pie de la rueda de la fortuna. Recién jubilado, tras 25 años como director de sostenibilidad de la ciudad de Santa Mónica, Kubani había observado las llamas del incendio desde la playa. La temporada de incendios habitual es en septiembre u octubre, añade, pero ahora ese periodo se ha prolongado porque no llueve y el clima no refresca. Este es un momento crítico y confuso para cualquiera que se pregunte cómo será la vida en el mundo en 2070. A decir del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, IPCC, si queremos evitar un desastre climático, tenemos que reducir a cero las emisiones de gases de efecto invernadero en los próximos 50 años, incluso antes. En vez de ello, estamos produciendo más combustibles fósiles, no menos. De hecho, las compañías de petróleo y gas de Estados Unidos, el mayor productor del mundo, tienen proyectado incrementar su desarrollo en 30% para 2030. Y encima, el presidente Donald Trump ha retirado el país del Acuerdo Climático de París, cuyo objetivo es destetar el mundo de los combustibles fósiles. Con todo, la revolución de la energía verde está cobrando impulso. Se espera que en los próximos 5 años, la energía renovable producida en todo el mundo aumente en una proporción equivalente a la capacidad de generación eléctrica de los Estados Unidos. Ciudades y estados en todo el país se han comprometido con el cambio. Este año, California estableció el requisito de instalar paneles solares en todas las viviendas nuevas. Los Ángeles se ha puesto el objetivo de instalar 28.000 estaciones de carga para vehículos eléctricos en escasos 8 años, y Santa Mónica contempla instalar 300 de ellas durante el presente año. Cuando llegué aquí, la ciudad solo tenía un auto eléctrico, recuerda Kubani, acerca de aquel vehículo con paneles solares en el techo. Podías conducirlo unos 16 kilómetros. El fotógrafo David Gutenfelder y yo pretendemos cubrir más de 7.000 kilómetros en una serie de autos eléctricos. Nos despedimos de Santa Mónica y emprendemos el camino hacia la costa este de Estados Unidos en busca de la respuesta a una pregunta apremiante. ¿Podremos, como nación, alcanzar nuestro objetivo? Es decir, ¿podremos prescindir de los combustibles fósiles con la rapidez necesaria para que 2070 aún sea habitable? Al norte de Los Ángeles, el crudo sigue emanando de los extensos campos petrolíferos del condado de Kern. Pero al este de Bakersfield, la capital petrolera de California, más allá de la sierra de Tehachapi, un futuro más limpio titila bajo el calor. Nuestro Hyundai Kona de alquiler nos ha conducido hasta la ciudad desértica de Mojave. Vemos turbinas eólicas que se alzan sobre campos de paneles solares en los que podría ser la instalación de energía renovable más densa del país. Ben New, vicepresidente de construcción de la empresa 8-Minute Solar Energy, nos guía hasta un grupo de módulos solares que abarca 200 hectáreas y produce 60 megavatios de energía, suficientes para abastecer 25.000 viviendas californianas. Hace 20 años, un panel solar era tan costoso que nadie habría pensado en hacer algo similar, asegura New. Pero ahora la energía solar es casi regalada. Gracias a las políticas públicas y las investigaciones hechas en Alemania, Japón, China y Estados Unidos, el costo de los módulos fotovoltaicos se ha desplomado 99% desde los años 70 y la demanda se ha disparado conforme los gobiernos presionan a los proveedores de servicios públicos para que impulsen las energías renovables. Ya que la producción se ha vuelto más eficiente, los precios siguen cayendo al extremo de que instalar un vatio de energía solar cuesta hoy apenas la quinta parte que hace 10 años. Y además, las instalaciones ocupan la mitad del espacio requerido antes. Si bien hicieron falta 4 décadas para que en 2016 Estados Unidos instalara 1 millón de sistemas de energía solar, desde tejados domésticos hasta granjas solares de escala industrial, bastaron 3 años para instalar el 2 millón en 2019. Y se espera que la cifra vuelva a duplicarse hacia 2023. En estos momentos, el país genera suficiente energía solar para 13 millones de hogares y las nuevas iniciativas son cada vez más grandes. La compañía de New acaba de anunciar un acuerdo para otros 400 megavatios, el cual incluye un centro de almacenamiento para 300. Ese y otros proyectos de 8-Minute proporcionarán energía limpia a 1 millón de angelinos. A pesar de lo impresionantes que puedan parecer estas cifras, ni por asomo son suficientes. Hoy día, menos de 2000% de la electricidad de Estados Unidos proviene del sol, en tanto que el viento aporta apenas 7% adicional. Y las cantidades del resto del mundo son más o menos equivalentes. Ahora bien, un informe reciente de la ONU precisa que, a fin de limitar el calentamiento a 1.5 grados centígrados, las emisiones globales deben reducirse en 7.6% cada año durante la próxima década. El año pasado aumentaron de nuevo. Y añade que para alcanzar ese objetivo habría que sextuplicar el desarrollo de las energías renovables. A tal fin, harían falta movilizaciones inmensas y fuertes inversiones en infraestructura que permitan expandir la capacidad de producción de acero, cableado, baterías y tendidos conductores. En lo que toca a Estados Unidos, cuya red eléctrica está dividida en 3 líneas independientes, una que da servicio a la costa este, otra a la oeste y una para Texas, semejante esfuerzo requeriría modificaciones enormes para llevar energía de la soleada Arizona a la carbonífera Virginia Occidental. Por lo pronto, New propone que produzcamos muchos gigavatios en zonas del país que jamás lo hayan hecho. Sin embargo, eso entrañaría obstáculos legislativos en lugares donde los combustibles fósiles son muy populares. De ahí que, pese a su entusiasmo por acelerar la transición, el ejecutivo de 8-Minute dude que podamos adoptar la energía solar a tiempo. Es posible que un estímulo adecuado ayude a diseminar la energía solar con la celeridad necesaria. Muchos expertos han subestimado su potencial. Ya en 2008, David Keith, profesor de física aplicada en Harvard, auguró que tendríamos mucha suerte si para 2030 el vatio de energía solar llegara a costar 30 centavos de dólar. No obstante, se espera que alcance ese precio durante el presente año. Nos equivocamos, reconoció Keith hace poco. La energía solar barata es una realidad. Estoy muy impresionado. Esa noche, al conectar nuestro CONA, el tablero despliega un mensaje. La carga demorará casi 6 horas. Dejamos allí el auto y caminamos casi 2 kilómetros al motel más cercano, en la oscuridad de la noche e inclinando las cabezas contra el viento arenoso. Los viajes por las carreteras estadounidenses comenzaron con una apuesta. En 1903, antes de que hubiera autopistas interestatales y estaciones de servicio, un socio de un club privado californiano apostó $50 a que El médico Horacio Jackson no podría conducir un auto hasta la costa este. 4 días después, Jackson y su mecánico partieron de San Francisco en un Winton Tourer, modelo turístico con 20 caballos de fuerza. Cruzaron pasos montañosos por caminos sin pavimentar, vadearon arroyos, sufrieron averías, tuvieron que utilizar caballos para remolcar el vehículo y perdieron mucho tiempo a la espera de trenes que transportaban refacciones. Aún así, Jackson llegó a Nueva York 63 días más tarde, con lo que concluyó el primer recorrido en auto por Estados Unidos. Los viajes por carretera han arraigado profundamente en la mentalidad estadounidense. Originarios ambos del Medio Oeste, el fotógrafo es oriundo de Iowa y el que escribe nació en Kansas. Gottenfelder y yo recorrimos el país en nuestra juventud. Con todo, cruzar el país en autos eléctricos exigía que modificáramos nuestras expectativas. Para empezar, una carga completa puede tardar desde una hora hasta todo un día, dependiendo de la batería y el cargador. Además, aun cuando los conductores cuestan casi 150 mil estaciones de gasolina, Estados Unidos ofrece muy pocas opciones para agilizar el proceso de recarga eléctrica, excepto por las más de 750 estaciones de supercarga propiedad de Tesla. Por supuesto, siempre hay la opción de cargar la batería en casa durante la noche. Al salir de Mojave, cruzamos velozmente por las salinas y entramos en el estrecho valle de Panamint. En condiciones idóneas, nuestro Kona habría cubierto 415 kilómetros con una sola carga, pero estábamos subiendo por pasos de montaña y llevábamos encendido el aire acondicionado. Y como había leído que ambas cosas pueden acortar la vida de la batería, sufrimos el primero de muchos episodios de angustia de cobertura. Nuestra crisis se dio al llegar a Death Valley, donde encontramos un lujoso alojamiento con un centro de carga. Un requisito indispensable para que Estados Unidos y el mundo abandonen los combustibles fósiles es que autos y camiones formen parte de la red eléctrica. En otros tiempos, el sector energético habría respondido con más centrales eléctricas que operaran con carbón. Pero eso se acabó, como lo demuestra el nuevo proyecto con el que 8-Minute llevará energía a Los Ángeles por menos de 2 centavos el kilovatio por hora, mucho más barato que el carbón. Una tarde encontramos a Russell Benally revisando su caballo en un mirador rocoso a las afueras de Lechi, Arizona, una comunidad navaja próxima al lago Powell. A lo lejos, recortada por el sol agonizante, se alzaba la estación generadora navaja, la planta eléctrica alimentada por carbón más grande del oeste del Mississippi. La producción anual de esta instalación, construida hace 45 años, ha bastado para abastecer 2 millones de hogares. Sin embargo, la estación generadora está próxima a cerrar porque ya no puede competir contra el gas barato ni las energías renovables. Y su clausura acabará con cientos de empleos, casi todos en manos de nativos americanos, quienes, si bien no son propietarios del sitio, han recibido millones de dólares en regalías y arrendamiento, ingresos que no podrán compensar fácilmente. Nadie discute que la central eléctrica sea muy contaminante. Ese aire nocivo proviene de la energía destinada a otros lugares. Aquí hay mucha gente que todavía no tiene electricidad, protesta Benali, fontanero navajo ya jubilado. Lo seguimos hasta su casa para conocer a su esposa, Sharon Yassi. Creció en Leche y recuerda claramente cómo era la vida antes de la planta eléctrica, por lo que asegura que no la echarán de menos. Siempre ha servido a otros más que a nosotros, reprocha Yassi. La clausura de esta central eléctrica es parte de una tendencia que parece irrefrenable. Más de 500 plantas de carbón estadounidenses han dejado de operar desde 2010 y se espera que varias decenas más corran la misma suerte. En 2019, el consumo estadounidense de ese combustible fósil cayó al nivel más bajo en 40 años y por primera vez, en abril de ese año, las energías renovables generaron más electricidad que el carbón. Aunque China e India aún construyen centrales eléctricas de carbón, hay indicios de un cambio en estos países. Por ejemplo, muchas plantas chinas han empezado a operar de manera esporádica y en 2018 India empleó más energías renovables que carbón. Al cruzar hacia el sur de Utah, condujimos por las apartadas terrazas del Monumento Nacional Grand Staircase Escalante, el último rincón del territorio continental inscrito en el mapa de Estados Unidos. Tras una prolongada escala en una estación de carga lenta en Boulder, Utah, con 240 habitantes, continuamos hacia Colorado. En las afueras de Denver, en el Laboratorio Nacional de Energía Renovable, NREL, David Moore usa un pincel para aplicar un líquido en un pequeño rectángulo de vidrio conductor, transformándolo instantáneamente en una diminuta celda solar. El líquido contiene perovskita, mineral semiconductor muy eficaz para captar la luz del sol. Algunos opinan que la perovskita tiene un potencial tan transformador como el iPhone, pues podría reducir el costo de la energía solar y volverla ubicua. Puedes depositar ese material en una pared de ladrillos de madera, en un muro orientado al sur, en cualquier cosa que reciba luz solar, explica Moore. El techo de un auto, ropa, mochilas. El científico imagina celdas solares impresas en rollos de película delgada que podrían producirse a escala masiva como periódicos que salen de las prensas. Aunque la propuesta intriga a los expertos de la industria, muchos se mantienen escépticos porque logros de ese tipo suelen fracasar al salir del laboratorio. Aunque no hay duda de que habrá grandes adelantos en las próximas décadas, muchos dependerá de que los intereses establecidos se den prisa en abandonar las tecnologías anacrónicas. Una mañana húmeda, al sureste de Lubbock, Texas, observamos un camión de plataforma que transportaba un componente para turbina de viento entre sembradíos de algodón. Igual que nosotros, aquel vehículo acababa de cruzar las llanuras texanas para llegar a Sage Draw, instalación eólica que, una vez concluida, abarcará una superficie de 16.500 hectáreas. Protegidos con cascos, caminamos alrededor de una profunda excavación donde un entramado de varillas pronto sustentará una de las 120 torres que habrán de generar 338 megavatios. Asociado con el petróleo, Texas produce hoy más energía eólica que cualquier país, excepto cuatro. Por esa razón, una legislación estatal ordena que las compañías de servicios públicos desembolsen miles de millones de dólares para actualizar la red eléctrica con miles de kilómetros de líneas de transmisión nuevas, a fin de que los proyectos que aprovechan los fuertes vientos tejanos puedan vender energía a las ciudades del este como Dallas. El resultado ha sido espectacular. Para 2017, el estado de la estrella solitaria producía la cuarta parte de la electricidad eólica de Estados Unidos. Al mismo tiempo, y gracias a los adelantos en la tecnología de fractura hidráulica o fracking, la cuenca pérmica del oeste de Texas y Nuevo México empezó a surgir como una de las regiones petroleras más importantes del mundo. En estos momentos, Texas ha más que duplicado el pico de producción que alcanzó Alaska en 1988. De hecho, Rystad Energy asegura que es tal el excedente de gas natural y tal la escasez de gasoductos para comercializarlo, que que muchas compañías queman o liberan al aire más de 22.5 millones de metros cúbicos diarios de gas, suficiente para satisfacer la demanda del estado de Washington. Ahora bien, el inconveniente es que el gas quemado emite CO2, en tanto que la mayor parte del gas natural ventilado es metano, poderosa combinación que agrava el calentamiento del planeta. La bonanza eólica y petrolera de Texas se conjunta en Sage Draw. Sucede que ExxonMobil proyecta aumentar en 80% la extracción de la cuenca pérmica en los próximos 4 años y, a fin de energizar esas operaciones, ha suscrito un acuerdo para comprar la mayor parte de la electricidad renovable producida en Sage Draw y una granja solar vecina. La energía limpia de Texas está ayudando a extraer más combustibles fósiles cuando lo que hace falta es abandonarlos por completo. Por supuesto, la mayoría seguimos comprando productos de ExxonMobil, y este recorrido por una nación dividida deja claro que algunos estadounidenses aún no quieren cambiar. Con todo, la actitud general empieza a hacerlo. Y la razón es que los estadounidenses se entusiasman con la transición energética cuando ésta conlleva beneficios. Si bien una nueva legislación de Nevada ha decretado que para 2030 la mitad de la electricidad del estado debe proceder de fuentes de energía renovables, mientras paseamos por el relumbrón de Las Vegas, entre sus fuentes iluminadas y los reflectores que encienden el cielo nocturno, no puedo menos que asombrarme ante semejante derroche de energía. Nos detenemos en un centro de carga de Colorado, donde conocemos al ingeniero de software Kevin Lee, quien cargaba la batería de su Tesla Model 3 2018. Acababa de recogerlo en California e iba de camino a su hogar en California, a Carolina del Norte. Compró un Tesla ¿porque le preocupaba el calentamiento global? No, contestó Lee. Entonces, ¿por qué? Por su velocidad, respondió. Es rápido, de veras rápido. En el oeste de Kansas pasamos el día en Greensburg, población agrícola de 790 habitantes, y donde en 2007 un tornado arrasó con más de 90% de las estructuras y causó la muerte de 11 personas. Llegado el momento de reconstruir, algunos sugirieron que Greensburg debería volverse sostenible, un burgo verde, propuesta que el exalcalde Bob Dixon encontró muy hippie. Pese a todo, Dixon reconoce que terminó por visualizar el proyecto como un rescate de los valores de sus antepasados, los pioneros de las praderas de Kansas, que construían molinos de viento para operar sus pozos. Habitaban casas de adobe, las primeras estructuras con tejados verdes, y almacenaban alimentos en bodegas subterráneas. Hoy día, la nueva escuela de Greensburg ostenta un sistema de calefacción solar y geotérmico, y la comunidad reconstruida produce electricidad con el viento, de modo que la red eléctrica de Greensburg genera 0 emisiones de carbono. Llegamos de noche a Des Moines, Iowa, y Gottenfelder me envía un mensaje de texto desde su cuarto al otro lado del pasillo. Al día siguiente, una visitante inesperada daría una conferencia a 2 horas de allí. La adolescente sueca Greta Thunberg. Resulta que la activista climática también recorría Estados Unidos en un Tesla, pero en la dirección contraria. Conducimos hasta Iowa City para sumarnos a una concurrencia multitudinaria. Tan pronto toma el escenario con un grupo de estudiantes locales, Thunberg declara: "Los líderes del mundo están actuando como niños, así que alguien tiene que ser el adulto". El público estalla en aplausos y vítores. En vez de viajar en avión, Thunberg navegó a Estados Unidos en velero. Su justificación, un vuelo produce más CO2 que el que emiten varias personas en un solo año, dadas la inminente amenaza climática y la creciente popularidad de los viajes aéreos, algunos europeos y estadounidenses, incluidos varios científicos, están reduciendo los traslados en avión. Gutenfelder y yo salimos del meeting hablando del profundo efecto que los combustibles fósiles tienen en nuestras vidas. A poco de iniciar nuestro viaje, volé a casa para celebrar el cumpleaños 11 de mi hija, lo que me hizo sentir culpable de contribuir a un planeta cada vez más inhabitable para ella. Fue muy irritante tener que elegir entre su presente y su futuro, cuando nuestro objetivo debe ser construir un mundo en que podamos viajar sin culpa de carbono. Tal es la finalidad de los científicos del laboratorio NREL en Denver, quienes desarrollan combustibles para motores a reacción hechos a base de algas o desechos alimentarios, y también la del primer avión comercial eléctrico, un hidroplano de 6 plazas, que en diciembre pasado realizó una prueba de vuelo exitosa en Canadá. Gracias a créditos fiscales que las han convertido en importantes fuentes de ingreso para los agricultores, las turbinas eólicas giran sus aspas en los maizales de Iowa, estado solo superado por Kansas en términos de generación de electricidad renovable. Con cerca de 15,000 habitantes, la ciudad de Newton, Iowa, produce torres de turbinas en la antigua fábrica de lavadoras Maytag. Y en Montpellier, la siderúrgica sueca SSAB forja refacciones para turbinas. El calor sofocante de esa planta no se debe solo al carbón coquizable, que utilizan casi todas las acerías, sino a sus hornos de arco eléctrico. Chuck Schmidt, presidente de SSAB Américas, nos dijo que en 2 años sus hornos operarán solo con energía limpia. Nos pareció un logro tremendo una fábrica de acero que utiliza el viento para hacer refacciones de turbinas eólicas en el corazón de Estados Unidos. Cuando estudiaba en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, Robert A. R. J. Scaringe decidió minimizar su huella de carbono colgando tendederos en su departamento y haciendo otras cosas laboriosas y complicadas, pues había llegado a la conclusión de que sería inútil tratar de persuadir a los demás para que prescindieran de las comodidades modernas. Es muy difícil, asegura. Scaringe ahora dirige Rivian, una startup que lanzará al mercado un auto y una camioneta eléctricos este año. Y no solo eso, la compañía también firmó un acuerdo con el gigante minorista Amazon para construir 100,000 camiones de reparto hacia 2030. Todo lo que se dice sobre las energías renovables aplica también a los vehículos eléctricos. Se avizora un cambio, pero no con la celeridad requerida. Hoy tenemos 5 millones de autos eléctricos en todo el mundo, cantidad que se incrementa en 2 millones de unidades cada año. Aún así, esa cifra es una gota en un océano de alrededor de 1.500 millones de autos y camiones. Y por lo pronto, el sector de vehículos eléctricos, BE, representa apenas 2% del mercado estadounidense. Tesla no es el único fabricante empeñado en crear BE geniales. Pese a ello, los conductores de todo el mundo siguen favoreciendo los SUV pesados y más contaminantes, de modo que ahora tenemos más de 200 millones de ellos circulando, 6 veces más que en 2010. Es justo ese mercado en el que Scaringe tiene puesta la mira. En Plymouth, Michigan, recorremos la planta de ingeniería y diseño de Rivian, esquivando empleados que pasan volando en patinetas. Con 37 años, Scaringe tiene un interés especial en los vehículos para estilos de vida activos y nos cuenta que trabaja con sus socios para instalar estaciones de carga de alta velocidad en lugares poco transitados a orillas del sendero. Así como los adolescentes modernos no pueden imaginar la vida antes de las redes sociales, Scaringe aspira a que sus hijos, todos menores de 5 años, conozcan un mundo donde cargar la batería del auto será lo normal. Gutenfelder y yo pasamos los siguientes días conduciendo hacia nuestro destino final, Washington, D.C. Hacemos una parada en Ohio para visitar las instalaciones de First Solar, el fabricante de paneles solares más importante de Estados Unidos. Y al llegar a Pensilvania visitamos la planta nuclear Three Mile Island, donde al cabo de 40 años del funesto accidente ocasionado por la fusión parcial del núcleo de su primer reactor, acaban de apagar el segundo, ya que los costos de operación son excesivos. Desde 2013, otras 7 plantas nucleares estadounidenses han cesado sus actividades y 7 más quedarán clausuradas para 2025. Gran parte de esa producción eléctrica libre de carbono será sustituida por gas natural contaminante. A todas luces, el debate sobre el futuro de la energía nuclear es muy complejo y cada vez más ideológico. También lo es el debate sobre el cambio climático. Por razones difíciles de entender, la sostenibilidad se ha convertido en un tema muy politizado, me dijo Scaringe. Pero para acelerar la transición a la energía limpia, es necesario que las políticas cambien en todos los niveles gubernamentales. ¿Será posible unificar a una nación polarizada para encontrar soluciones? Días antes de iniciar nuestro viaje, visité a un hombre que se postuló a la presidencia de Estados Unidos con la propuesta de hacer justo eso. Salí de Seattle en un Nissan Leaf y conduje hacia Olympia, la capital del estado de Washington, para entrevistarme con el gobernador Jay Inslee. Tenía planes para todo, desde una política nacional de energía renovable dirigida a los servicios públicos hasta un estándar de construcción de cero dióxido de carbono. A pesar de ello, su campaña presidencial nunca cobró impulso, así que decidió retirar su candidatura. Es obvio que el fracaso no lo desalentó, ya que el gobernador me cuenta una anécdota sobre la capacidad de los estadounidenses para responder de inmediato cuando están motivados. En 1940, el ejército estadounidense les pidió a las compañías automotrices que diseñaran un vehículo de reconocimiento ligero. Y 5 años después, hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, los obreros de aquellas empresas habían construido alrededor de 645.000 jeeps. Estamos viviendo una película cuyo último carrete no hemos visto, agregó Inslee, y tenemos la capacidad para filmar un final feliz. Un mes después de haber salido de Santa Mónica, Gutenfelder y yo llegamos a Washington, D.C., y al entrar en el Museo Nacional de Historia Estadounidense, veo el Winton Rojo de Horatio Jackson. A solo un cuarto de siglo del viaje de Jackson, los automóviles se habían vuelto indispensables para la vida estadounidense. Para 1930, mientras seguían pavimentando la Ruta 66, 23 millones de vehículos circulaban ya por todo el país y la mitad de las familias estadounidenses tenía un auto. Incluso algunas que inicialmente lo demostraron como carretas del demonio. Una vez convencido de que el cambio es necesario e incluso útil, el pueblo estadounidense se adapta con facilidad. Tal vez vuelva a hacerlo. Es posible que, llegado 2070, las nubes del carbón rodante no sean más que hilillos de humo flotando en el viento de nuestros recuerdos. Aquí termina la lectura de la edición de abril de la revista National Geographic. Soy Carmen Neal. Gracias por escuchar.